¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser el mejor barista del mundo? ¿Lo que implica ser campeón? ¿Y cómo prepararse? En el episodio de hoy estaremos con David Potter Salazar, campeón nacional de baristas, conversando sobre esto y más.
Soy Ela.
Y yo Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Yela? Bien, bien. Emocionada, porque este es el primer episodio que hacemos después de un montón de tiempo y estamos en un lugar muy especial, con personas especiales.
Sí, o sea, estamos en vivo, por decirlo así. Estamos en vivo, en directo.
Vivo y en directo.
Y en la
bueno,
calle.
No vamos a estar en directo, pero estamos en vivo con un montón de gente. Sí. Pueden escuchar ahí el ruido blanco de la cafetería en la que estamos.
Bueno, entonces como ya escucharon en la intro, hoy vamos a tener un episodio de campeonato.
Porque la temática de esta temporada son
baristas. Entonces hemos decidido empezar esta temporada con nada más y nada menos que el campeón nacional de baristas, David Potter Salazar.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿no?, estar en estos momentos con ustedes y por la oportunidad de compartir.
Bienvenido, David.
El conocimiento y todo lo que tenemos que conversar.
Bienvenido, un gusto conocerte. De hecho, justo antes de empezar a grabar le estaba contando que la última vez que vine a esta cafetería Origen, y probablemente nos hayamos visto, fue dos semanas, justo antes que empiece la cuarentena, porque cuando yo iba a mi casa del ministerio hacia allá, esa era la cafetería más cercana de especialidad en la que podía venir a tomar mi cafecito, ¿no? Entonces fue como que, sí, hace todo ese tiempo que no vengo a este lugar.
Bueno, no es por nada, pero yo sí, esta es la que me queda más
cercana. Ya es caserita, ya.
Sí, caserita, sí. Confieso. Bueno, David, vamos a hablar sobre, primero, tu experiencia como barista. ¿Cómo llegas al mundo de los baristas, al mundo del café?
Ah, bueno, en realidad, yo lo que de profesión tengo lo que es la carrera de bartender. La ejercí desde los 19 años hasta los 24 años. Y tenía conocimiento de barra. Bueno, en el curso que yo llevé, tanto en coctelería, también llevé un poco lo que era el tema de café. Pero no era tan especializado. Entonces decidí especializarme por el tema de que, como también trabajar detrás de una cafetería es trabajar en una barra. Llevé un curso en Le Cordon y ahí fue cuando empecé.
Ok, entonces tú conociste a Gino en Le Cordon Bleu, porque, bueno, disculpen mi francés, ¿no? Cuando él era profesor ahí, porque yo recuerdo que él era profesor antes en la escuela, ¿no? Bueno, entonces así llegas, como muchos, como que por casualidad. Pero ¿qué es eso que crees que hizo ese cambio que a veces uno hace que lo deje todo por esto, ¿no? Café.
Ah, bueno, en realidad fue cuando, después de llevar el curso en Le Cordon, ahí conocí al profe Gino. Después de 6 meses, más o menos un promedio, no recuerdo mucho, pero se me dio la oportunidad de poder trabajar en Origen. Entonces, justamente para la sede de acá, para Surquillo, porque se apertura en esa ocasión. Y ahí fue cuando el profe Gino me empezó a dar el entrenamiento, ¿no? Como barista, el tema sensorial, el tema de las catas, el tostado, todo lo que conlleva el tema de la trazabilidad, ¿no?, con el café. Y fue así cuando decidí ya enfocarme más con el café de especialidad, conocer más y dejar lo que es el tema, ¿no?, de la coctelería, que ya en ese momento ya tenía mucho conocimiento. Y que aparte me sirvió mucho para los campeonatos, ¿no?, posteriores.
David, y una preguntita. Ok, entonces estamos viendo esa transición que pasaste un poco con la experiencia de coctelería al barismo, entraste a barra, hubo un montón de suerte y pudiste, justo ni bien terminaste estos cursos en Le Cordon, empezar a trabajar en Origen. Y de todas las cosas que un barista puede hacer, puede estar en barra, puede hacer su propia marca de café, etcétera, puede dar cursos, puede estar en la parte de educación y demás. ¿Cómo así, de todos estos rubros, decides entrar a competencias? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Ah, ya. Bueno, eso sí fue un tema. Al inicio me costó mucho, porque cuando se realizó el primer campeonato, se me dio la oportunidad, ¿no? El profe Gino, cuando recluta los baristas para participar, te pregunta y te hace dar que uno mismo tome la decisión si estás apto o no, porque al final va a depender mucho de uno, de qué tan sólido puede ser físicamente y mentalmente para estar en una competencia, ¿no? Ya que es mucho rendimiento, requiere demasiada experiencia. Entonces, cuando se realizó el primer campeonato, después de que habían dejado de realizarlo, porque fueron como 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, 3 años que... Ah, 4 años, ¿verdad? que se había paralizado los campeonatos. En esa ocasión no decidí participar porque yo sentía que aún me faltaba un poco más de experiencia. En la siguiente edición, un año después, se da la oportunidad y decido lanzarme con todo para el campeonato
nacional, hablando bien nacional, okay.
Que fue en Chanchamayo. Y en esa ocasión, ¿no?, se me dio por participar porque sentía de que ya tenía la experiencia, la solidez, tanto psicológicamente, por decirlo así, maduro, un poco más maduro con el tema del café, y me daba más confianza para poder ya estar en un escenario, ¿no?, que es donde requiere demasiada presión.
¿Y qué es la parte de todas estas cosas? O sea, yo veo que hay dos componentes, ¿no?, la parte psicológica y la parte un poco más técnica. Exacto. Detrás de las competencias. ¿Cuál crees que es más difícil? ¿Estar preparado mentalmente? Bueno, espera, y hay una tercera. Y esto como, o sea, esta parte más comercial, ¿no?, de mostrarte vulnerable frente al público y hacer una presentación. Entonces, entre esas tres cosas, ¿cuál es la más difícil para ti? ¿Es la parte de preparar la presentación, o sea, hacer todo lo relacionado y lo técnico con el café, la parte psicológica de antes, durante y después de una competencia, o la parte de presentarte y hablar entre el público y demás?
Enfrentarte a esos jueces malévolos que hay ahí.
Bueno, lo primero, ¿no? Yo sí, en lo personal, siento de que antes de empezar una preparación, porque es una competencia donde uno requiere mucha concentración, hay que prepararse y hay que ser consciente en lo que vas a hacer. Entonces, en ese sentido, sí, yo lo balanceo. Es un 50-50.
¿50-50?
Sí, porque uno tiene que estar 50% consciente de que tienes que dar todo tu esfuerzo físico, porque no solamente son los 15 minutos, son muchas horas de entrenamiento, prácticamente.
Muchos meses, hasta días, muchos años.
Sí, y entonces todo eso requiere a prepararse físicamente. Ahora, en el tema psicológico, es que en tanto uno pueda dar, porque hay que ser consciente de que el esfuerzo también es memorizar, recordar, modificar, seguir indagando más información, ir incorporando, buscar recetas, crear bebidas. Entonces, en ese sentido, también uno tiene que ser muy, 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 muy activo con el tema, claro, psicológico.
Es un proceso continuo, y además creo que podemos hacer ahora la analogía con los Juegos Olímpicos, ¿no? Eres como, sí, un atleta deportista, pero exacto, un atleta cafetero, sí, que requiere 1 millón de años de preparación para 3 segundos de fama y one shot. O sea, esa es la única oportunidad que tienes y pa'lante con todo.
Sí, en realidad sí, nosotros lo vemos. Desde que empezamos las competencias lo vemos así, es como un tema deportivo, porque hay que estar muy preparado.
Claro, porque si nos ponemos a pensar, en sí la competencia son 15, o sea, tienes que preparar 12 bebidas en 15 minutos, o sea, si lo reducimos a algo súper chiquito, es eso. Tienes 15 minutos para demostrar que puedes preparar 12 bebidas en base a café.
Sí.
En base a expreso encima, ni siquiera solamente a café, en base a expreso. Pero... siento que es, o sea, ya son las reglas, ¿no? Pero es muy, mucho más allá. O sea, de hecho, no, yo no soy barista. Ya tú me conoces, soy de la otra parte. Y sí soy un juez, por ejemplo, muy duro. Yo soy un juez muy duro, soy un juez muy técnico. Soy un juez muy, las reglas son las reglas.
Sí, claro.
Y eso que no soy juez técnica, sino soy juez sensorial, a veces ahí dándole de líder. Pero no me imagino yo estar detrás de esa barra, o sea, no solamente cumpliendo con un speech, cumpliendo con un circuito físico, porque tienes que ser
exacto con tus movimientos. O sea, sí, se te evalúa si has dado tres vueltas a la derecha para hacer un movimiento del para el tamper. Tienes que hacerlo siempre en todas tus debidas que vas a presentar. Sí. Si subiste, si bajaste, si no hiciste. Y encima de que todo ese circuito haga match con lo que estás diciendo y con lo que el juez va a percibir. Porque si te lo aprendes de memoria, pero al final el café no llegó a saber eso.
Exacto.
No valió la pena.
No refleja nada. Exacto.
Entonces, yo creo de que es un trabajo bien loable y a veces somos como que verlo desde afuera nada más es un poco ligero, ¿no?
Sí, en realidad la exigencia es muy fuerte porque en todo momento, o sea, en el momento de prepararnos, son los 15 minutos, son 4 expresos, 4 bebidas con leche y 4 bebidas de autor. Uno lo ve y dice, no, bueno, sí es fácil, pero en realidad no es nada.
Yo me quedaría en, ¿cómo dicen? Cuando empiezas tiempo, ¿no? Tiempo. Tiempo, y después me quedaría, ¿qué más tenía que decir? Y ahí se acabaría mi presentación y me botan.
No, en realidad, justamente por eso es que nosotros nos preparamos. Nunca hemos dejado de prepararnos desde que hemos empezado a competir. Y siempre seguimos ahí dándole para estar a la altura, ¿no? Nos basamos mucho y seguimos mucho en reglamento y ese es creo que nuestro punto más fuerte, ¿no? Hacer lo que dice el reglamento porque sabemos que al momento que nos juzgan, o sea, nos califican, la calificación también es muy, muy fuerte. Entonces tenemos que estar a esa altura y demostrar, ¿no? De que nosotros podemos.
David, y a mí me encanta comparar cosas, ¿ok? No lo puedo evitar, pero bueno. ¿Cómo ves tú la situación aquí de campeonatos en Perú frente a cómo se da en otros países en la región? No sé si podemos compararnos con Colombia, con Brasil o con Chile. Y ya ni para qué hablar de las comparaciones a nivel mundial, ¿no? Pero sí, tenemos que encontrar como que similitudes y diferencias. ¿Cuáles crees que nos puedes contar?
Bueno, hasta donde tengo entendido y bueno, por lo que también he investigado, ¿no?, un poco, es que tanto en Colombia como en Brasil realizan regionales. Entonces eso quiere decir de que ahí la demanda de baristas y aparte de productores es más alto.
Y de hecho, mientras más compites, más cancha ganas.
También y hay más exigencia porque ya no, por ejemplo, en nuestro campeonato, ¿no? Cuando yo participé la primera vez, recuerdo que fuimos solamente 16. Es un número, por decirlo así, es bajo, ¿no?
Claro, pero ni siquiera así, representa, ¿no?, como a un departamento de cada, o sea, de Perú, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, tenemos tantos departamentos que producen café, bueno, hay tantas cafeterías y sería maravilloso ver que cada cafetería lleve un barista, ¿no? Pero a veces no todos se atreven a dar ese paso.
Claro, ¿cuántos competidores tendríamos si cada cafetería manda a un barista?
Exacto.
O si la sacan por ahí, sería un número bastante mayor al que está actualmente.
Sí, o sea, viéndolo de ese punto, sí, pero bueno, no todos a veces se atreven, ese es el tema, ¿no?
Vale, entonces, para antes de saltar a la siguiente diferencia, ¿por qué crees o por qué estaríamos pensando de que tenemos un déficit de competidores para campeonatos? ¿Es más por un tema de la organización de los campeonatos o es por un tema de los beneficios de competir tal vez en Perú o es por un tema que no, o sea, ¿por qué no se están animando más? ¿Por qué no se motiva más a los baristas a competir en este tipo de eventos?
Yo siento de que, bueno, año tras año ha ido aumentando, sí, el nivel, ese es uno, y dos, también los participantes. Y esto es porque se han dado cuenta de que es un tema, como lo veo yo, no es un tema más atractivo. O sea, se han visto de repente los baristas que no participaron un año anterior, fueron parte del público y se han percatado de que lo pueden hacer. O sea, porque en realidad, si uno se lo propone, lo puedes lograr. Ahora, sí hay un tema, y yo también lo siento, ¿no? Es un poco
sin filtro, sin filtro.
Suéltalo nomás. Es un poco duro cuando los campeonatos son en provincia, porque para uno que es de la capital es más pesado en realidad trasladarse a provincia. Pero no quita tampoco la, la voluntad, ¿no?, de estar ahí. O sea, por ejemplo, cuando nosotros participamos en el de Cajamarca, nos pasó varias cosas que no se llegó a saber, pero hubo un momento en que ni siquiera sabíamos si íbamos a llegar, porque nos sucedió en el trayecto un problema y estábamos contra la hora y todo, y prácticamente llegamos a las justas, por decirlo así.
Justo, no me acuerdo en qué momento del tiempo, entrevistamos a los chicos de Three Monkeys y ellos también nos estaban contando de que para el evento de Cajamarca casi no llegan y se les perdió encima una maleta con la presentación de la bebida de autor que iba a Cusco, Lima, Cajamarca, y nunca llegó y tuvieron que reinventar y pasó un montón de cosas logísticas que, bueno,
sí,
impactó tentativamente en su presentación.
Y recuerdo que hicimos los jueces un vuelo Lima.
Sí, lo recuerdo.
Nosotros teníamos que llegar un día antes del evento. Exacto. En la tarde, y el vuelo salió de Lima, llegó a Cajamarca, no pudo aterrizar, regresó a Lima.
Sí.
Y al día siguiente nos dijeron, bueno, van a salir muy temprano en madrugada, pero ya van listos porque ustedes llegan a calibrar.
A calificar.
Sí. No, a calibrar. O sea, no podíamos llegar a calificar, primero tenemos que calibrar. Sí o sí tienes una ronda de calibración. Entonces fue, me van, pero listos. O sea, y tú veías ahí entradas al salón de jueces y estaban todas las maletas. O sea, ya vayan, pero hasta con el repelente puesto, por favor. Y sí, o sea, esos los temas logísticos, tanto para organización, tanto para los competidores. Yo tengo también varios recuerdos juzgando, obviamente no voy a decir de quién es, pero hay muchos competidores que siento de que perdieron puntos porque los cafés se comportaron diferente, porque sí, las leches cambiaron, algunos habían mandado a preparar sus leches especiales y algunos hasta se les llegó a echar a perder la leche porque les tocaba, no sé, pues el segundo día y ya no aguantaba. Y, sí, y entonces hacerlo en provincia es otro riesgo porque la mayoría se estaba preparando acá, estamos en otra altura. O sea, también tener este país tan rico en alturas y en cosas así también te juega en desventaja frente al otro. Y no es por nada también, al hacer en un ambiente que está abierto, los mosquitos, el calor, es pesado para todas las partes. O sea, no solamente para el competidor siento, sino también para el que está juzgando, ¿no? Entonces, de eso sí, por ejemplo, yo sí, ojalá me escuche la organización. Busquemos también de repente tratar de traerlo a Lima, ¿no? Nosotros cuando hemos hecho, por ejemplo, Exprésate Mujer, sí sentíamos un poco más de comodidad de las participantes, al menos al estar cerca, ¿no? Sentíamos de que, por mucho que era un campeonato definitivamente no oficial que cuente como un regional u otra cosa, sí había ahí un tema de expectativas, un tema de preparación y un tema de más tranquilidad al estar como que acá, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, eso sí, por ejemplo, me uno a tu pedido de que, por favor, nos lo traigan para acá. Bueno,
espera. Falta mi comentario, perdón. Te quité el micrófono, Yela. Te lo arranqué. Ya, yo quería decir que me parece adecuado que claro, que se tomen en cuenta todas estas dificultades logísticas de poder competir en una región distinta a Lima, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este otro sentido de incentivar a más baristas fuera de Lima que participen en estas competencias, ¿no? Porque sí que si vemos un beneficio de descentralizar las competencias, es que permites a personas, claro, que estén más cerca del lugar de competencia, también se animen a participar.
Pero, por ejemplo, vemos que cuando fue en Villarrica, o sea, si lo vemos demográficamente, o sea, no hay una estadística que demuestre de que el hecho de hacerlo en una región tal haga que la mayoría de competidores sean de esa región, porque se estima, ah, ya, lo vamos a hacer en Selva Central, entonces mínimo que el 50% mínimo sea de Selva Central sería como que, ah, sí, motivó. No, tampoco. O sea, la mayoría de Lima, ¿no?
Y no sucedió. No se ha visto ese trending.
No, la mayoría eran limeños.
Dios mío, para jalarle las orejas.
Exacto. Entonces, pero también ahora. No es porque, ay, los baristas de allá no se animen o no, sino porque también la convocatoria para que se preparen les llega muy tarde. Entonces, ojo, muy tarde. Yo sé que avisan con meses de anticipación y todo. Pero no me dejará mentir acá David que tú no te preparas para un campeonato un mes antes. O sea, tú agarras las reglas y solamente leyendo las reglas dices, bueno, yo no quiero ya. Acabo en inglés. Uno está en inglés. Las reglas en español, las que están traducidas por ahí en internet, en verdad no están. O sea, si tú te vas a basar en las reglas en español traducidas, no vas a encontrar un buen resumen. Sí. Entonces ya de por sí estás en desventaja. Entonces estás en desventaja a nivel de idioma y a nivel de entendimiento. Y ahora otra cosa muy importante es de que también no hay, siento yo, estamos abocados en esto, pero que eran las siguientes preguntas, no tenemos la cantidad de coaches suficientes para que hagan este acompañamiento. Entonces, quiere fomentar de que los baristas de provincia estén, pero no le das las reglas completamente traducidas en español. No saben quién, porque en teoría el coach tiene que tener un entendimiento mayor de las reglas para guiar a su competidor en esto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que, ok, no solamente es crear esto, sino de que tienes que concientizar al entorno. Y eso siento que es, o sea, quieres hacerlo en provincia, ya, pero también deberías organizar un taller de preparación para competidores, para que ellos se animen, para que entiendan la competencia, para que una vez que ya la abracen, ok, vamos, nos lanzamos. Entonces, para futuras, bueno, esa, me pueden avisar.
Ya, escúchame, ya, idea de negocio, hacer acá como una especie de coaches, de los ex competidores baristas, que sean el coach de los nuevos competidores baristas y que haya un esquema de incentivos, tal vez monetarios o no monetarios, que permita como que este flujo, ¿no? De como que acoger a un nuevo mentío, como se llame. Ya está, David. Tú mismo eres.
Sí lo he visto en el último campeonato, bueno, conozco unos cuantos competidores, pero los he visto, ¿no? Apoyándose tanto en anteriores campeonatos han participado y luego han sido parte de su equipo. Y eso también refleja una parte buena, porque ayuda mucho a transmitir la experiencia que ya uno tiene. Ahora, con el tema de realizarlo en provincia, o sea, yo siento que sí es un tema bien pesado, y la convocatoria también lo hacen prácticamente 3 meses o 4 meses antes para prepararse, pero a veces no todos tenemos la facilidad, ¿no?, de poder acceder bien al tema del reglamento, y a veces justamente por eso la mayoría no se atreve a participar, es justo por un tema de reglamento, ¿no? Y es en ese sentido donde debería ser un poco más abierto, más claro, para que así hayan más competidores, porque a veces muchos se preguntan por qué no participan más. Y a veces es por eso, porque no todos se entiende el tema del reglamento. El reglamento en sí es mucho.
Asimetrías de información, en absolutamente todo.
El reglamento es bien amplio y hay que leerlo muy bien, detalladamente, porque el más mínimo error te puede conllevar una descalificación. O sea, al final te preparaste para que al final terminen descalificados en la primera ronda.
Claro, pero entonces también veo algo un poco más arriba que solamente los reglamentos, y es pensar en cuál es la utilidad de un barista para competir en un campeonato, dado los costos altos de entrada, de información, monetarios, educativos, de tiempo y de beneficios que te pueda dar competir. Y ni siquiera sabes si es que vas a ganar o no, ¿no? O sea, solamente te lanzas ahí a un agujero negro. O sea, los costos son muy altos, a eso me refiero, ¿no? Los costos son muy altos.
¿Por qué quieres ser el campeón?
Aún con todo esto, ¿por qué uno podría decidir querer competir y ya una vez que ganes continuar una carrera de campeonatos y etcétera, etcétera, no como lo que estás haciendo tú, David?
Bueno, en mi experiencia te podría decir de que es muy, pero muy interesante aplicar, bueno, como lo he hecho yo, ¿no?, temas de coctelería en las presentaciones ¿no?, para el concurso nacional. Eso sí me parece muy, muy interesante. Usar este tipo de técnicas sí requiere mucho usar implementos caros, y a veces también uno dice, ¿no?, pucha, hay que tener buenos fondos como que para atreverse a hacer algo, pero a veces, como lo veo yo, ¿no?, todo hasta donde uno quiere llegar siempre requiere un poco de sacrificio, ¿no?, y a veces el tema monetario también te juega un poco en contra, pero
de alguna forma, hay que la, como lo veo, hay que buscársela, realmente hay que buscársela para poder estar, ¿no? Ahora, con respecto a seguir compitiendo, yo podría decir que esos 15 minutos estar en el escenario son únicos, porque nadie te lo quita. La experiencia que uno siente, la adrenalina que uno siente, es demasiado alta. Y eso te conlleva, y en particular yo podría decir que te conlleva a seguir intentándolo, participando. O sea, yo la primera vez que participé, la verdad me quedé muy sorprendido, porque entrenamos, me acuerdo que con 2 meses de antelación, y para 15 minutos. Y cuando realicé mi presentación, me dije a mí mismo, ¿no? Si en 2 meses puede lograr esto, con un poco más de tiempo se puede lograr más.
Entonces, inspirador.
esa vivencia nadie te la quita.
Yo tengo acá una experiencia que lo voy a contar, de que Potter jugó con una regla que casi lo descalifico. Lo que pasa es que es muy importante que tú te presentes y digas tu nombre. Tú tienes que presentar ante los jueces. O sea, ¿no es cierto?
Sí.
Potter nunca se presentó. Arrancó su presentación, terminó sus bebidas y ya estaba con su tiempo. Y dijo, bueno, mi nombre es David Salazar, pero me dicen Potter. Gracias, tiempo. Y fue como... y estaba como que diga su nombre. Y así, y hasta el último. Entonces, por ejemplo, eso es algo que también rompe esquemas, porque las reglas están para empujarlas. O sea, la importancia de conocer tanto las reglas es que tú vas a poder empujarlas hasta el último para tomarlas a tu favor y ahí sorprender y dar el crack. Porque a nosotros nos sorprendió. Y es más, yo lo escuché como juez líder y luego lo escuché en la final como juez sensorial. O sea, yo ya sabía que lo iba a decir porque estaba en parte de su presentación, pero es otra cosa cuando tú estás en otro mood de solamente saber las cosas que tienen que ver. Y otro cuando tú lo estás viviendo de cerca porque te lo están diciendo a ti. Porque cuando tú estás de juez líder, lo no tan bonito es que tú sabes que la presentación no es para ti. La presentación es para los jueces sensoriales que están ahí sentados, los cuatro. Ellos son el esto, ¿no? Entonces...
eso sí, comparto esa opinión, ya que ahorita justamente preparándonos para el Mundial, lo he vivido también, porque a veces se me ha dado la oportunidad de ser juez técnico, juez sensorial, estar de shadow también, y hay que ver ese cada punto y la calificación y la forma de ver la presentación en cada aspecto cambia, no es igual, pero la ventaja de ser sensorial sí es única.
David, y una pregunta más. Bueno, creo que nos hemos adelantado harto a la conversación y no hemos explicado lo back to basics para las personas que nos escuchan y no saben absolutamente nada de lo que estamos hablando, pero igual nos escuchan. Y es, ¿en qué consiste un campeonato de barismo? ¿En qué consiste un campeonato de barismo?
En tus palabras.
En tus palabras, así, en coquito.
O sea, te pregunta tu sobrino de 5 años, tío, ¿qué estás haciendo en ese campeonato?
Claro, no, bueno, sí me ha sucedido en realidad, estando en casa sí me ha pasado, ¿no? De que mis alumnos me han preguntado por qué tanto el estudio, el investigar y todo. En lo particular, yo como lo veo, ¿no? El café aún es un libro abierto, no hay un fin, no hay algo ya establecido que te diga que si haces tal cosa ya es lo correcto y ahí queda. Aún hay mucho conocimiento de por medio. Entonces, en un campeonato lo que se busca es eso. Crear ideas nuevas y fomentarlas y sobre todo demostrarlo. Es lo que nosotros siempre hemos hecho, ¿no? Presentar una idea, un tema y demostrar. Demostrar de que todo forma parte de, todo es uno solo. Es uno, por más que sea algo fuera de lo normal, porque yo sí en el segundo nacional hice una técnica de cocina y la apliqué en el café y demostré, ¿no? De que puedes aplicar no solamente cerrarse con café, ver lo que ya se ve en los campeonatos mundiales, sino también hay cosas nuevas que uno puede demostrar, ¿no? Y en ese caso yo también jugué con el reglamento pero estaba aplicando ideas nuevas y eso es lo que se tiene que hacer. Yo siento que cuando uno participa en un nacional es presentar una idea nueva y no solamente basarnos en que, bueno, ya lo vimos y
quedarse ahí, ¿no? No solamente es un chico o chica que está ahí detrás de la máquina preparando 3-4 cafés y los evalúan a 12, ok. 12 cafés.
Una competencia, en resumen, son: tienes 15 minutos para preparar 12 bebidas en base expreso. Ya está.
Ahí está, la versión técnica de lo que viene a ser una competencia. Pero claro, como lo que tú decías, no es solamente una persona que está ahí parada preparando café, es una persona que está ahí detrás de la barra contando una historia. Exacto. Una historia relacionada al café, a su experiencia, a sus valores y algo que quiere transmitir.
Sí, en realidad sí. Es transmitir toda tu experiencia, ¿no? Todo el conocimiento que tú tienes, una, tanto en tu desenvolvimiento, tu dinámica, y dos, el tema que estás presentando, ¿no? El tema que presentas hace ver de que el café aún es muy amplio, no hay una barrera que te diga ya es stop, ahí quedas, ¿no? O sea, aún hay muchas cosas que uno puede seguir aplicando.
Y también hacer acá hincapié de que, ojo, es contar una historia del en café en 15 minutos con todo lo que el reglamento aplica, pero que cuando los jueces tengan esa taza realmente comprueben de que sí, pues, ¿no? Tu historia está reflejada en una taza.
Sí.
Y en verdad se agradece mucho de que haya toda una preparación, porque se nota cuando alguien se ha preparado y se nota más cuando alguien ha ido a machucar botones. De todas maneras, se nota muchísimo más. Entonces, bueno, algo importante y que ahora sí se habla, porque antes no se hablaba de eso, es la salud mental en competencia. Porque, ok, es una competencia y solamente gana uno.
Sí.
¿Cómo ser resiliente a estos altos y bajos de competir? Porque dices, ay, me forcé tanto, y es como que... Bueno, en tu caso, desde que tú has competido, siempre has llegado, o sea, porque de por sí es como que ya, llegas, ¿no? Porque ya de 16 o de 20, han habido campeonatos donde ha habido 24 personas, 21 personas, solamente pasan 6, nada más.
Sí se ha dado, ¿no? En realidad ha habido ediciones donde han participado más y luego se vio la ausencia, ¿no?, de competidores. Pero sí, yo la primera vez que participé, bueno, quedé tercer puesto, pasé a la final, ¿no? Pero en realidad nosotros siempre nos hemos enfocado y en cada edición que hemos participado, es nuestra primera meta es pasar rondas. Nunca nos hemos ido con la mentalidad de salir campeón o que yo soy el mejor, yo soy lo mejor que hay y ya estoy asegurado mi puesto. No, en realidad no. O sea, sinceramente les puedo decir de que siempre que hemos participado, nos hemos enfocado, nuestra primera meta es pasar las rondas. Pasamos las rondas y ya peleamos, ¿no? Ahí sí, peleamos el tema del podio, pero... Nunca hemos ido con la mentalidad de decir yo salgo campeón. O sea, en realidad siempre nos hemos mantenido con el sentido de ir escalón por escalón. Ahora, en el tema psicológico sí influye mucho, porque a veces el egocentrismo no te lleva a nada bueno. Entonces, en este sentido, uno tiene que ser muy, pero muy sencillo, por más que tengas tanta experiencia, tanto conocimiento. Lo único que uno busca es saber que en cada edición de campeonato puede haber uno mejor que tú. Entonces, en ese sentido, uno no puede perder la cordura, ¿no? De ya, porque en anteriores ediciones estuve en el podio o pasé a la final, ya soy lo mejor que hay. No, o sea, en cada campeonato nacional siempre puede haber una revelación, uno nunca sabe. Para eso es que uno psicológicamente tiene que meterse en la cabeza de que es desde cero, empiezas de nuevo. Toda la experiencia que tengas, puede ser que aparezca alguien nuevo y te la pueda arrebatar. Eso puede ser así. Por eso es que uno tiene que ser siempre, mantener su perfil bajo.
Claro, no eres el único que se ha preparado.
Exacto. Sí.
Y hablando de preparación, bueno, ya vamos a ir cerrando porque ya vamos a pasarnos de la hora. Así que cuéntanos, David, no sé si ya lo hemos mencionado, pero creo que vale la pena volver a mencionarlo. David está aquí ahorita con nosotras en Origen. Y dentro de un par de meses te vas a Milán a competir en un mundial. En un mundial.
Sí. En un mundial pandémico y en un mundial que ha decidido cambiar reglas.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Cómo te estás preparando también para este campeonato, digamos, de las grandes ligas?
Bueno, en lo particular podría decir de que cuando se me dio la oportunidad para participar en el mundial, como cualquiera, ¿no? Ya siento, ¿no? Te llena de emoción. Porque ya no se trata de acá, de en tu país, hacerte tu propio nombre, sino se trata de que vas a representar a tu país. O sea, eres el único representante de un solo país. Y es lo mismo que pasa con los demás países, ¿no? O sea, tanto sean productores o no sean productores, igual también mandan sus competidores, pero es solamente uno. En este sentido, yo sí me siento muy, muy orgulloso de poder ir y representar a Perú. Eso me llenó de bastante energía, hasta ahorita la mantengo. En verdad, yo me meto a la cabeza y digo, voy a representar a mi país. Yo lo veo como una competencia, así como las competencias de los atletas o como la de la selección. Es tu momento. Estás representando a tu país y esto conlleva de que la preparación es más fuerte. Nosotros no hemos parado de entrenar en todo el año de pandemia. Hasta el momento que llevamos, seguimos entrenando. Justamente lo estamos haciendo ahora en estos últimos meses. Vamos a aumentar en ritmo para llegar más, pero más preparados, tanto físicamente y psicológicamente. Y en verdad yo me siento bien. No puedo negar que no, miedo, podría decir que no tengo, pero sí me siento ya ansioso, porque lo han cancelado tantas veces que a veces uno dice, no, ya lo cancelaron y ya mejor hay que dejarlo. No, o sea, en lo particular el equipo, tanto el profe Gino, Diana y yo, nos mantenemos firmes, ¿no? Seguimos con el mismo ideal de seguir adelante. No se nos ha bajado la energía, no se nos ha quitado el ánimo, estamos al tope, nos mantenemos entrenando. Yo vengo preparándome ya más de un año, no he parado de entrenar. Fue duro, no lo puedo negar que es duro hasta el momento, por el tema del inglés, ¿no? Sobre todo porque ya no hablas en tu lengua natal, o sea, es el idioma universal. Y prepararse con el inglés es muy complicado, sobre todo a mí me ha costado más porque yo no sé inglés. Y hacer un speech de 15 minutos donde toda la información es en inglés y es información técnica, al inicio fue duro. Pero eso no me quitó ni me quebró la voluntad, ¿no? De decir, no, ya no quiero. Sigo. Hay cambios. Afectan los cambios al comienzo, pero sigo preparándome. O sea, yo mi fuerza mental sigue firme. No, nadie me va a quitar eso. Prácticamente ya no nos falta nada. Nos falta un mes. Y la verdad es que sí, ya estoy ansioso, ¿no? Pero nuestro fin es, como siempre lo hemos hecho y en los nacionales, es avanzar paso tras paso. Nosotros no estamos pensando, o sea, es bonito, ¿no? Pensar estar en la final, eso sí no lo puedo negar, pero tenemos que ir paso tras paso. Nuestra primera meta es pasar rondas, luego semis y llegar a la final.
Prepárense para esas amanecidas, de todas maneras ahí vamos a estar conectados. Amo los campeonatos. Bueno, David, muchísimas gracias, en verdad. Ya entramos a comentarios finales.
Bueno, comentarios finales, ok. Mi comentario es que hay que boostear, hay que motivar a más personas, baristas o tal vez no baristas, quién sabe, en poder participar en ese tipo de competencias, porque de cierta forma así se genera el capital humano cafetero para nuevas rondas, para nuevas experiencias, y es parte del proceso de aprendizaje, hasta científico podríamos decir, de cómo se generan nuevas ideas, ¿no? Como lo comentó, sí, David, exacto, en su debido momento. Entonces, hay que seguir motivando, hay que seguir estando conectados y hay que seguir brindando información, tratando de poder disminuir estas brechas que estábamos hablando, en lo que podamos aportar, ¿no? Tal vez no necesariamente podemos impactarle directamente a la parte económica de, ay, vamos a regalar un montón de materiales. Tal vez eso no es posible, pero tal vez sí es posible poder traducir de una manera adecuada las reglas de los campeonatos, brindar información en Instagram o en lo que sea, en cualquier plataforma, de qué se tratan los campeonatos, y de esta forma poder hacer más sencillo todo el proceso de, digamos, de brindar esa información y de motivar a más jóvenes de poder participar en los campeonatos nacionales y ojalá en un futuro tener más campeones mundiales. Bueno, no hay ninguno, creo, pero al menos que logren, ¿no? Que logren poder estar en el podio.
Sí, no, bueno, eso sí, ¿no? En realidad, como latinos, solamente tenemos dos representantes, ¿no? Que han salido campeones mundiales, pero fuera de eso, hasta el día de hoy, no hay ni un sudamericano que haya estado en una final o pasado a las semis. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ahora como continente nos falta crecer más.
Y acabas de decir algo súper importante también que, bueno, no lo hemos mencionado, lo voy a decir en breve. Y es que, si bien ahorita estamos hablando de este contexto, el contexto peruano y de tu competencia, cuando estemos allá, ya en el mundial, no hay que olvidarnos también de nuestros amigos latinos. O sea, al final siento como que si todos estuviésemos yendo en un paquete, ¿no? Si es que, no sé, el de Chile pasa a una semifinal y el resto no, igual hay que estar alegres porque está representando a Latinoamérica. Bueno, esa es mi visión del mundo latino, ¿no? Del mundo latino cafetero. Yela me dice todo lo contrario, me dice, no, vamos Perú, vamos Perú. Y eso también está bien, pero...
Está bien, ¿no? Porque, ojo, una vez que ya pasas las siguientes rondas y vas más, tú te alegras ya, o sea, es como que, no sé, por ejemplo, ya pasa y toda la comunidad, ya, llevamos un país productor, sea del norte, del centro, del sur, África, de donde sea, es como que bien, país productor. O ya, no sé, pues ya es Sudamérica, bien, Sudamérica, o habla hispana, bien, habla hispana. O sea, ya comienzas a alegrarte cada vez y comienzas a adaptar esta unión, ¿no? Y es bonito, pero obviamente siempre mientras, no sé, por ejemplo, pasó con Junior. Junior Vargas, que representaba a Austria, pero es peruano. O sea, pasó a semis y todos... ¡Bravo, Junior! Estábamos apoyando a Austria. Pero era Junior, que lo conocíamos y que sabíamos de que, pucha, él había emigrado y que había estado representando allá. Pero pasó a semis. Entonces, escuchar dentro de los 15 a alguien... O sea, tú lo sientes cercano. Entonces, de ese lado no se me vaya a malinterpretar. Bueno, y como comentarios finales... sí, o sea, las competencias a veces las vemos por fuera, muy simples, muy allá, está machucando botones y no es tanto así. Hay todo un tema de organización, hay un tema de jueces, hay un tema de competidores y lo más importante, hay un tema de representación del café, porque al final todo se traduce en representar correctamente una taza de café. O sea, hay un grano producido, hay un grano escogido especialmente para esa presentación, tostado especialmente para esa presentación, con un manejo de tiempos, tantos valores que aplican solamente para esas tazas, ¿no? Entonces, es traducir todo el trabajo de una cadena en una competencia. Entonces, para mí, eso es lo más bonito. Cómo resaltan, porque al final te cuentan de dónde vino, quién lo produjo, cómo lo produjo, qué hizo, quién lo tostó, a cuánto lo tostaron, cuánto están usando en gramos, cuánto están usando de agua. Entonces, te hacen entender todo esto para... que tú lo puedas tomar, y ahí aplica totalmente, es que the coffee doesn't just happen, o sea, no apareció por ahí, no, es todo un proceso. Entonces yo sí animo a que todos nos involucremos un poco más desde nuestras plataformas donde estamos, a seguir, y otra cosa, a apoyar. Algo que nos deja mucho, mucho a deber la industria y la comunidad, es la falta de apoyo que les damos a nuestros campeones. Ojo, no solamente monetario, es un apoyo de cómo vamos, unirnos en el momento que está, hasta para hacer barra. Entonces, todo eso cuenta, sí, todo eso cuenta. Entonces, así como, no sé, pues los chicos del surf se quejan, los chicos del vóley se quejan, nosotros también, pues no, la selección peruana de competidores nacionales nos vamos a quejar. Entonces, por favor, todos los que nos escuchan ya saben, tenemos una cita en este mundial, apoyar a David, apoyar, que al final es nuestro representante, nos está representando a todos como país y nos debemos a eso. Bueno, tus comentarios finales, David.
Bueno, solamente decirles, ¿no?, que si se presenta, Dios quiera, si hay un nacional este año o el otro año, que lo intenten, porque con intentarlo no pierdes nada. En realidad no pierdes nada con intentarlo. Lo único que vas a generar es, así no pases, así te equivoques, así te descalifiquen, ganas experiencia, y esa experiencia te va a hacer que a los siguientes años mejores. Aparte que esos 15 minutos vividos ahí en ese escenario, nadie te los quita, son únicos. Por parte de la organización, a mí lo que me gusta mucho es el que lo hagan con la FICAFE. Es bacán, eso sí no lo puedo negar, pero sí tendría que decir de que debería haber un poco más de información, ¿no?, para que así el competidor se atreva a participar y no quedarse en el stand-by de lo hago, lo intento o no lo intento, cómo me irá. O sea, por ese sentido debería haber un poquito más de información, ¿no?, mejorar ese tema, para que todos tengan sobre todo el acceso al reglamento bien. Pero en conclusión yo diría de que si hay nacional lo intenten, porque al final...
Claro que es lo peor que te puede suceder, que te termine gustando.
Exacto, sí. Y si no eres competidor, puede ser coach, puede ser juez, puede ser organización, puede ser algo, pero siempre sumando.
Sí, eso sí, en realidad sí. Aparte que lo vivido nadie te lo va a quitar.
Lo vivido, qué gracioso.
Nadie te quita lo competido, amigos.
Ahí está. Bueno, David, ha sido un gustazo poder tenerte en este episodio de estreno de la tercera temporada. Yo creo que ha sido muy interesante este nuevo formato, ¿no? De finalmente, después de cuántos meses ha pasado desde que empezamos el podcast, muchos meses, tengamos una conversación en vivo, en directo, acá con David presencialmente. Y obviamente te deseamos desde el podcast todo lo mejor para la competencia, para tu preparación, para las semanas que vienen. Resiste, persiste y nunca desistas. Así que, bueno, sí, con todo, pa'lante. Y vamos a estar haciendo como que barrita desde la compu. Muchas gracias de nuevo por estar aquí.
Gracias por la oportunidad. Y dos, ¿no?, por estar comentando de la forma en cómo lo hacen ustedes en estos momentos, por el medio que lo realizan, ¿no?, el podcast. Y gracias, ¿no?, sobre todo por el apoyo que nos van a dar, ¿no?, porque lo vamos a necesitar.
¡Yeah!
Perfecto, David. Bueno, mucha suerte en Milán y con nosotras es hasta la siguiente semana.
¡Chao!
¡Chao! Gracias.